José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
No me cansaré de decirlo. Para mí es una de las mejores sintonías de secciones de la radio. Creo que la puso Jorge Velázquez. Es para el kilómetro 42 de Chema Martínez. ¡Hola, Chema! ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Siempre digo lo mismo, que me dan ganas de salir de la cama cuando la oigo. Es cierto, para correr, ¿eh?
Te ponen las pilas muchas veces.
No, me parece increíble. Y además se adapta muy bien a ti, a lo que eres.
¿Sí?
Sí.
No, muchas veces la vida son estados de ánimo, ¿no? Y yo creo que hay veces que el estar escuchando buena música y tiene un puntito de energía, ¿sí?, esta sintonía que te hace activarte. Y lo cierto que para mí es algo mágico, porque la escucho y directamente, como decías, ¿no?, te entran ganas de levantarte de la cama.
Sí, correr.
Y ponerte a correr. Afortunadamente eso está bien, ¿no? Generar el deseo en la gente de que se pueda poner a correr y hacer ejercicio, que es de lo que se trata, ¿no? De intentar fomentar esa el que la gente practique deporte, que haga deporte y que se sienta bien. Que para eso estamos aquí, en el kilómetro 42.
No traes acento peruano, ¿eh?
Poquito. Lo que traigo es el estómago lleno. Qué bien se come en Perú, por Dios.
Sí, bueno, ya sabes que la gastronomía peruana está de moda. Hay un montón de restaurantes peruanos.
Pero lo cierto es que con razón, ¿eh? O sea, me
¿ceviche?
He quedado...
¿Has comido un poco de ceviche?
Sí, he probado de todo. He probado trucha, había por, ¿sí?, ahí. La quinoa, que allí dicen quinoa,
¿sí?,
que es un producto que estaba tachado, pues antiguamente no era un producto bueno porque no aparecía en la Biblia, ¿no? Y hoy en día en cualquier dieta se utiliza la quinoa y lo cierto es que ellos lo utilizan bastante, tiene bastantes propiedades. Y luego con sus papas, que tienen no sé cuántas también variedades de papa. Y bueno, cocinan con muchísimo gusto y lo cierto es que te puedo asegurar que me he quedado sorprendido.
¿Has cogido algún kilo? Imposible.
No, eso no, si no he parado de correr, si he estado allí 5 días que no he dejado de mover la zapatilla, corriendo y disfrutando de una cultura distinta, diferente, un país nuevo para mí,
sí.
Y lo cierto es que he vivido una experiencia increíble estos días.
Bueno, a ver, cuéntanos, iba a empezar por otro sitio, pero luego vamos a ese, pero ya como hemos empezado a hablar de Perú, vienes de Perú, ¿qué has hecho en Perú?
Bueno, en Perú lo que he estado haciendo ha sido una pequeña transición. Este año para mí estaba siendo muy cargado de competiciones. He estado compitiendo en sables en Costa Rica, muchísimas carreras, y al final un poco pues tenía que parar un poquito de tanta competición, dar un pequeño parón y volver otra vez a retomar las energías. Para mí la altitud siempre ha sido sinónimo de cargar pilas, de retomar energía y fuerza. Y lo cierto es que se me había brindado la posibilidad de poder ir a vivir en una civilización antigua de hace muchos, de unos cuantos siglos, ver cómo vivían y sobre todo transitar por sus caminos, ¿no? Y acercarme a ese Machu Picchu, ¿no? Así que,
¿cómo es el Machu Picchu? ¿Cómo es?
Pues es increíble, o sea, lo que te diga es poco. Es
muy verde, ¿no?
Es algo maravilloso, pero te voy a decir una cosa, Corro. Para mí lo más bonito de Machu Picchu ha sido acercarme, ¿no? Como ir descubriendo esos caminos incas que llevan allí pues tantos siglos y corriendo a través de ellos. Cuando divisas el Machu Picchu a lo lejos, Machu Picchu es el nombre de una montaña. Lo que ocurre es que el descubridor, el Hiram Bingham, cuando descubrió aquella ciudad, lo llamó Machu Picchu porque lo vio desde el monte Machu Picchu, ¿no? Y realmente el santuario del Machu Picchu está metido dentro de 4 montañas. Así que el Machu Picchu es uno de ellos y lo cierto es que es un lugar increíble, un lugar que estaba pues a terminar, porque no se llegó a terminar, ¿no? Porque los incas se fueron. Y lo cierto es que es un lugar increíble, maravilloso, que te da por pensar, ¿no? Cómo esta gente fue capaz de construir semejante lugar. Y bueno, un lugar que estaba capacitado para 700 personas y que allí sobre todo lo peor era el abastecimiento de agua, ¿no? Porque estaba tan arriba, tan alto, que era complicado cualquier cosa, ¿no? Y al final estos incas eran grandes ingenieros hidráulicos, ¿no?
Sí.
Y bueno, fueron capaces de crear manantiales artificiales y con eso abastecían de agua a toda la gente, ¿no? Y
estoy leyendo aquí, Chema, del quechua sureño Machu Picchu, montaña vieja.
Montaña vieja. Uh-huh. Y otra cosa que se me ha quedado es Salcat, que es porque pasa cerca del Salcatay, que es una montaña de 6.230 metros, que quiere decir montaña salvaje, así que yo desde ahora me llamo Salcat Chemita, el Chemita indomable, el Chemita salvaje, ¿no?
Oye, ¿has corrido allá? ¿4.000 metros has corrido o no?
Sí.
O ¿y sea qué tal? ¿A ti la altitud qué tal te va?
Bueno, yo soy un responder. Hay personas que responden hasta al estímulo de estar sin oxígeno, que son los que se les llama en bibliografía responder, y otras personas que no responden también a la altitud. Yo soy una persona que desde el año 95 he ido concentrado a la montaña, a la altitud, y lo cierto es que me adapto bien y que luego mi cuerpo responde de una manera increíble, ¿no? Mm. Y, Y lo cierto es que ante ese déficit de oxígeno, tu cuerpo trabaja mucho más rápidamente, es capaz de generar más glóbulos rojos y tu estado, tu cuerpo, responde, ¿no?, ante ese estímulo. Y a mí me va muy bien. Y he estado corriendo desde, empieza la aventura, 3.850 metros, he subido a 4.600 y los 5 días me he mantenido en esos niveles de altitud, ¿no? Tengo que reconocer que cuando había una cuesta a 4.000 metros... se hacía difícil correr y casi era caminar, ¿no? Yo trataba de correr, pero era un ritmo muy suavecito, ¿no? Pero
¿A cuánto, qué es lo más alto que has corrido?
Creo que este ha sido 4.600, es mi récord, ¿no? De carrera continua, porque cuando estuve en la Aconcagua, bueno, pues hice un poco el intento de correr a 5.300 metros, pero era un poquito de simplemente postureo, ¿no? Es decir, oye, he corrido, he dado 3 o 4 pasos, pero a 4.600 la gente me veía un poquito, decía, ¿quién es este loco, no? Porque... Y la gente iba paseando con sus mochilas, sus bastones, y de repente pasaba un loco por ahí a su lado que iba corriendo, me miraban un poquito, me miraban raro.
Alguna vez hemos hablado, Chema, que no sé si lo haces, no creo que ahora, pero hace años dormías en una tienda hipóxica.
Sí,
¿no?
Sí. Sí lo he estado haciendo durante toda la vida. Al final, esos son un poco simuladores de altitud que hacen lo mismo, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión.
¿A cuánto lo pones? Perdona, que no...
En torno a 2.000 metros.
¿1.000 metros?
2.000.
Pero no tiene nada que ver luego con correr a esa altitud. No.
En este caso sería un estímulo en el cual tú estás durmiendo y estás acostumbrando a tu cuerpo a dormir con menos oxígeno. Esto, acuérdate que se puso de moda cuando nos enteramos que Raúl...
Con la habitación de Raúl, sí.
Eso, es que lo mío era una pequeña humilde chocita y Raúl tenía toda su habitación presurizada para que no se escapase el oxígeno empobrecido, ¿no?
Es verdad.
Y existen más métodos, porque también existen métodos de hipoxia intermitente, que son unas máquinas que con mascarilla pues respiras un aire que te puede llevar a 6.000 metros, o sea que como la altura es un método que funciona, pues a lo largo de todos estos años la tecnología ha avanzado y existen diferentes maneras de llevarte a esa altitud, ¿no? Pero como estar in situ en el lugar, te puedo asegurar que no hay nada.
¿Y qué notas? ¿Te falta el aire? ¿Vas más despacio? ¿Vas más lento?
Sí, sobre todo es esa sensación de fatiga llevada al límite, ¿no? Es decir, no tienes fuerza para dar un paso. Y como que una cuesta te parece aquello una cima inexpugnable, ¿no? Que te ves que no llegas, ¿eh? Empieza tu cuerpo a ralentizarse y casi no corres, o sea, caminas y tratas de ir lo más rápido posible en la medida que puedes.
Si entrenaras todo un buen tiempo allí y luego bajaras, por ejemplo, a competir al nivel del mar...
Sí, esa es la clave.
Irías más rápido, ¿no?
Sí, porque date cuenta que ese entrenar sin oxígeno, lo que te hace es que cuando vas al nivel del mar con más proporción de oxígeno, tu cuerpo lo que hace es oxigenar todas las células, ese transporte de oxígeno es mucho más rápido y te haces más eficiente.
De hecho, eso es un doping, ¿no? El sacarte sangre ahí arriba y ponértela aquí abajo, ¿no?
Sí, pero si tú no haces nada, o sea, que simplemente entrenas de manera natural y luego bajas, o sea, mientras no hay extracción de sangre, no hay doping, o sea, tú simplemente entrenas...
Sí, estoy diciendo que hay gente que lo hace, ¿no?
Sí, bueno, en el caso del doping, pues sí, mucha gente lo que hacía era, pues eso, aprovechar, sacarse sangre y
entrenar
luego...
en altura y luego inyectarse esa sangre en competición, ¿no?
Pero no te estamos hablando de
estados, sí, de entrenar y ya está.
De salud, entrenar para luego alcanzar un mejor rendimiento. Y justamente lo contrario. ¿Qué pasa cuando llevas a los equipos de fútbol qué pasa en Bolivia, ¿no?
Sí.
O en Perú, tú pones un partido a 3.500 metros de altitud y te puedo asegurar que el equipo que no esté acostumbrado lo nota, y creo que hemos visto en estos años pues muchos
sí,
ejemplos.
Sí, en Sudamérica, Bolivia, cuando juega Bolivia Copa América o partidos de clasificación para el Mundial y juegan allí en La Paz,
sí.
Lo pasan mal, aunque sean mejores que Bolivia, lo pasan mal.
Claro, porque la gente está acostumbrada y ya son capaces de correr, hacer ejercicio intenso con menos oxígeno, pero claro, una persona que viene del nivel del mar, esa ausencia de oxígeno lo que hace es que te funde, ¿no? Ves que no encuentras, se disparan en tu cuerpo todas las alarmas y no es capaz de hacer un sprint, porque rápidamente estás cansado y sofocado y necesitas recuperarte y se necesitan muchos días. Normalmente hablamos para empezar a adaptarte entre 24 y 72 horas sería el margen en el que tú vas a altitud y necesitas que tu cuerpo se empiece a adaptar, ¿no? Luego hay una fase, una semana, hasta 14 días en los cuales tienes que meter entrenamiento y luego la última fase de estancia en altitud en la cual tienes que bajar tu nivel de entrenamiento para luego pues conseguir esa mejora de rendimiento, cosa que por ejemplo en el fútbol es muy difícil que pueda ir alguien a jugar un partido y que esté con 10 días de antelación, cosa hoy en día imposible, pero sí que es cierto que la altitud es una buena herramienta para mejorar todos tus estados de físicos, ¿no? Y yo la he utilizado. Y bueno, aprovechando que tenía la oportunidad de conocer esa, como te decía, esa cultura inca, conocer un lugar tan maravilloso como Machu Picchu y solo tenía que conocerlo a golpe de zapatilla, pues ha sido maravilloso y bueno, vengo con las pilas cargadas, todavía estoy con el destrozo, el deterioro que me ha ocasionado el jet lag, pero lo cierto es que es un lugar totalmente recomendable para todo el mundo, que se puede hacer, pues eso, conocer una civilización a golpe de zapatilla y que lo retienes en tu retina para siempre.
Bueno, veremos pronto cómo ha estado Chema Martínez en Perú. Lo veremos pronto. Oye, dos cosas más. Una, te habrás alegrado como si fueras uno más del ascenso del Leganés, ¿no?
Hombre, Corro. Ha sido maravilloso. Te puedo asegurar que cuando un tipo como Asier te llama por teléfono y te dice, me dice hace unos meses, oye, Chema, que mira, que tenemos este año 42 jornadas... Iban líderes, ¿eh? Y noto que el equipo pues se va a encontrar con su muro, ¿no? Que es lo que te puede pasar a ti en una maratón. Y me gustaría que a través de tus experiencias, de tus vivencias y de tu manera de hablar, de tus conferencias que tú das, pues fueras capaz de inculcárselo a mis jugadores, ¿no? Y porque quiero que se motiven, que realmente se van a encontrar con un muro, que es una piedra en el camino, pero que todo se puede sobrepasar y que tenemos que alcanzar el sueño que en mi caso es cruzar una maratón y en el caso del Lega era cumplir ese sueño de estar en primera. Y lo cierto es que ante esa llamada me hizo bastante ilusión, Corro. O sea, que un profesional que se dé cuenta que es tan importante el trabajo físico como el trabajo mental. Muchas veces ese aspecto mental es lo que diferencia de un gran equipo de un equipo campeón.
Estoy de acuerdo.
Y entonces hay veces que hay que trabajarlo y a mí me dio la impresión de que Asier Gaitano era un tío muy profesional que tenía claro que tenía que trabajar ese equipo, no solo a nivel físico, a nivel táctico, sino también a nivel mental.
¿Qué dijiste más o menos? ¿Cuál fue el mensaje?
Bueno, pues al final el mensaje es que, sobre todo de confianza, ellos tenían un sueño en la cabeza. Estamos hablando de jornada 29, 30, yo creo, cuando les di la
12
la
últimos kilómetros, ¿no?
Sí, entonces se iban a encontrar con su muro. Y ante ello lo que les vine a decir es que había que tener confianza. Ellos mismos se tenían que creer que eran capaces de conseguir ese sueño que se habían fijado, que era subir a primera, al igual que me pasa a mí cuando afrontaba una maratón y yo todos los días de mi vida entrenando me veía cruzando la línea de meta con los brazos abiertos y pensando que iba a conseguir ese sueño que me había fijado, ¿no? Esa meta, ese objetivo. Entonces estuvimos trabajando un poquito sobre eso y luego sobre todo con el esfuerzo, ¿no? Que al final los sueños y los objetivos se consiguen a través de nuestro trabajo diario y su esfuerzo, ¿no? Y yo les decía que me costaba, que estaban trabajando, que vendrían malos resultados, porque al final el camino que te conduce a cualquier objetivo no es totalmente lineal, sino que tienes que atravesar diferentes obstáculos que se te plantean, pero bueno, en la experiencia y en el trabajo de todo el equipo, en la fortaleza de todo el equipo, estará el conseguir ese resultado, ¿no? Y bueno, y sobre eso, todavía pensando con una buena actitud positiva, con el que no pensase las cosas y que las hicieran, y bueno, me hizo mucha ilusión que esa semana, cuando salieron al campo en el siguiente partido, en su pizarra habían puesto "no pienses, juega", ¿no? Y,
qué bueno.
Y me la mandaron la foto, sí. Dani de prensa, y lo cierto que me hizo mucha ilusión y he estado siguiendo pues estos últimos partidos, han tenido dificultades, han pasado ese muro y bueno, han llegado al último partido y
o sea que te has sentido por lo menos un granito, ¿no? De arena del ascenso, has dicho, bueno, a lo mejor puse yo el granito, ¿no?
Bueno, sí, he sido pues una gotita más, un granito más, pero sí que es cierto que me ha hecho mucha ilusión y que me ha alegrado muchísimo, ¿no? Porque muchas veces estas pequeñas victorias de estos pequeños, humildes equipos, pues lo que hace es dar pie a que todos los demás equipos sueñen, ¿no? Que no todo es a base de dinero, de grandes fichajes, sino que no, que con el trabajo, con el esfuerzo, con la profesionalidad, teniendo muy claros tus objetivos y logrando tener una plantilla compacta que crean todos en lo mismo, pues mira, se pueden conseguir cualquier cosa. Y ya te digo, ha sido una experiencia, mi primera experiencia en el mundo de fútbol con profesionales, tenerles una hora y cuarto, ¿eh? O sea, estuvimos una hora y cuarto con vídeos, estuvimos hablando, todo el equipo estuvo en el vestuario, y yo creo que fue, para mí ha sido muy bonito, y bueno, si me necesitan ahí el año que viene en primera, ahí estamos, ¿eh?
O a lo mejor te llama otro equipo, para que le des también una charla de motivación, que también puede ser.
Bueno, de momento tengo mi camiseta del Lega con mi número uno, y bueno, fue bonito, especial, y me ha alegrado muchísimo, o sea, que no pude estar ahí de fiesta con ellos a las 4 de la mañana cuando han llegado, pero bueno, que me ha alegrado y bueno, pues soy un pepino más desde que estuve con ellos compartiendo ese ratito, ¿no?
Y mira, han llegado a Primera División, que es un logro para un equipo muy humilde, que es la primera vez que va a jugar en Primera. Que no sé cuándo va a ser la próxima charla, yo creo que depende un poco de España, Chema, de lo que haga España durante la Eurocopa, pero por si acaso, hay una pincelada de, para que la gente no se olvide que durante el verano también se puede correr, un par de preguntitas. ¿A qué hora es buena correr en
verano?
En verano, sí.
Bueno, sobre todo, Lo que hay que tener son ganas, porque muchas veces utilizamos el calor como una excusa. Al final, es cierto que llega esta época de calor y el cuerpo nos pide pues un poco olvidarnos. Yo sí que soy partidario de que aunque bajemos nuestra intensidad y nuestro ritmo, sigamos manteniendo pues esas pautas, esas constantes de hacer ejercicio al menos 2 veces por semana, que no tiene por qué ser correr esos 2-3 días que hagamos ejercicio, sino que podemos nadar, podemos jugar un partido en la playa de vóley, de pádel, de cualquier cosa. Podemos hacer pádel, surf, o sea, cualquier tipo de actividad la podemos aceptar como ejercicio, ¿no? Al final se trata de hacer ejercicio para seguir estando en forma, seguir encontrándonos bien y para no parar de golpe, ¿no? Que eso se trata, de seguir manteniendo nuestras rutinas. En cuanto a la hora, pues bueno, lo lógico es no salir a las horas de máxima exposición de sol. Para eso siempre hemos recomendado la utilización de cremas solares, utilizar gorra, utilizar pues siempre colores más claros, ¿no? Que puedan repeler un poquito más el sol. Y un poco sentido común, tampoco salir a horas en las cuales esté
pegando el sol. Sí, a las 4 de la tarde con toda la solanera que
eso es, pero bueno,
en Sevilla no conviene.
Claro, pero al final, bueno, siempre puedes pegarte un chapuzón y salir a correr y yo creo que muchas veces son excusas, ¿no? Decir, hace mucho calor, no salgo, ese calor hace que perdamos un poquito las ganas, ¿no? Pero al final lo ideal es evitar las horas de máxima exposición, pero bueno, a primera hora de la mañana, a última hora de la noche, o sea, de la tarde o a primera hora de la noche se puede correr y seguramente se encuentre con gente donde vaya, ya donde vaya uno a correr siempre se va a encontrar.
Siempre hay alguien, sí. Que, Chema, lo dejamos ahí, ¿vale? Que dejamos alguna pregunta para la próxima ocasión, que me ha encantado lo de Perú, que me has contado, a ver si lo veo pronto, y lo del Lega está muy bien, ¿eh? Que a lo mejor algún equipo ahí se apunta de fútbol o de otro deporte para que le cuente a alguien de otro deporte cómo supera retos, y está claro que un tío que corre maratones se supera con la cabeza muchos retos,
¿eh? Y si no estamos aquí, corro en el kilómetro 42, en
sí,
el partido
señor,
de las 12,
sí,
que estamos
señor.
Aquí en la COPE todos los lunes, o sea que no hay excusa para no correr, no hacer deporte.
Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, amigos.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.